se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
La verdad es que primero tenemos que describir el ambiente, ¿no, Sol? Uh-huh. Estamos con las luces del estudio apagadas. En el medio hay un cubo rojo, que es el que nos indica que hay aire, uh-huh, pero que a la vez se asemeja a una vela roja,
sí,
la que no debemos prender.
No prendemos velas rojas nosotros.
Hay dos velas blancas en el centro de la mesa.
Hay imágenes seguramente que ya se van a ir compartiendo a través de nuestro Instagram en @suatención.
Sí.
Y puede que haya alguna transmisión en vivo y todo, te digo.
Sigan @suatención y van a poder ver una transmisión en vivo, van a poder ver videos. La cosa es así. A diferencia de lo que hacemos todos los lunes, hoy vuelve Un Cuento Chino en primera persona. Algunos oyentes históricos seguramente conozcan este formato. Es otro formato. Uh-huh. Tenemos que empezar a vender los formatos de su atención también.
Está todo vendido, ¿eh?
En
el exterior.
Este formato indica que vienen oyentes aquí en vivo los lunes a la noche al estudio de Metro para contar en primera persona qué les pasó. Esto va a suceder durante los próximos 3, 4, 5 lunes. No lo definimos todavía. Los que quieran participar tienen que mandar un mail con un resumen de su historia a cuentochino@metro951.com. Hoy a las 10 de la noche, cuando termina el programa, no bien termina el programa, uh-huh, nosotros subimos a la radio on demand esta historia, la de hoy. Al sitio atención.metro951.com. Y cuando estén todas las historias subidas, la audiencia va a poder votar por la mejor. Uh-huh. La mejor es la que más miedo despertó.
Claro, la mejor sería la peor.
La que más emociones, ¿no?, generó. Y el ganador o ganadora, sí, de Un Cuento Chino se va a llevar un premio muy sensacional elegido por la audiencia, ganador o ganadora, muy a tono con la filosofía de este programa. El mejor cuento chino de esta temporada se va a llevar un viaje al Uruguay, con todo incluido, 4 días para 2 personas en el Hotel Solanas de Punta del Este, incluyendo el traslado.
Bien.
Así la experiencia será completa y así, en un hotel tan lujoso y tan espectacular como es Solanas, a ver si se sacan el miedo, el quickie.
Ojalá, sí.
Ojo que hay muchas historias de fantasmas en hoteles también, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Hoy está con nosotros para abrir esta temporada de Un Cuento Chino en primera persona y ya los mensajes en Instagram y en Twitter se cuentan de a decenas. Arroba
dicen?
Su atención, de todo.
¿Por ahí quieren que lo suspendamos?
Ninguno.
¿Le da mucho miedo?
Ninguno.
Nadie.
Ninguno pide que lo suspendamos. Ninguno. Tampoco podemos mandar a esta gente a la casa así sin nada.
No, pero bueno.
Está aquí con nosotros, como decía, Rizel Carreño. Digo,
hola.
Hola, sí, Rizel, bienvenida.
Hola, bienvenida.
Tengo apenas 2 o 3 datos tuyos. Uno, que tenés 28 años.
Sí.
Que eres
28,
venezolana.
Soy venezolana.
¿Cuánto hace que estás aquí en la Argentina?
Tengo 3 años y 5 meses ya.
Ajá.
Sí.
Eres
más o menos ya.
Casi argentina, entonces.
Casi argentina, te diré que casi argentina, sí.
¿De qué parte de
Venezuela? Valencia.
Valencia,
no sé si han escuchado. En
uno de mis grandes amigos es de Valencia.
Ah, ¿en serio?
Sí,
ay,
sí, ay, pero ahora vive en Miami.
Ah, ya.
Y viniste acompañada, vino Griselda, vino tu mamá contigo.
Mi mamá, me trajo a mi
¿Hola?
Mamá.
Hola, Griselda, bienvenida.
Gracias.
¿Cómo es la historia de ustedes? ¿Quién vino primero de Venezuela?
Llegué yo, primero Ajá. llegué yo. Mi mamá tiene hace ya 1 año. Y bueno, me animé realmente porque nos reunimos mi hermano, que también obviamente sintió muchas cosas en mi casa, y con mi mamá, y bueno, nos pusimos a hablar y como a recordar las cosas, y llegamos a la conclusión de que escuchamos muchas cosas, vimos muchas cosas y en ningún momento nadie dijo nada, sino hace como 2 semanas, y dije no, yo voy a decidir contarlo. Nosotros vivíamos en Valencia, en una casa, duramos 6 años aproximadamente, creo que fuimos la familia pues que más duró en esa casa.
Aguantó.
Digamos
Mira,
que
la
sí.
hija dice duró uh-huh. y la madre dice
aguantó.
Claro. Ya en las palabras de la madre se empiezan a ver señales de padecimiento.
Sí, porque realmente creo que es aguantar o no sé si llamarlo costumbre, quizás para algunos era, está loca.
O negación también, ¿no?
O porque también negación.
Deben pasar las cosas y uno dice, trata de buscarle alguna explicación lógica.
Exacto, que a veces no la tiene. Esa es la cuestión que yo siempre decía, no, esto tiene que tener algo lógico. Hasta que llega un punto en el que ya lo lógico no da. Es como que algo está pasando.
Ahora vamos a escuchar la historia de principio a fin. Rizel. Mirá lo que le pasó anoche a Luna, un oyente nuestro.
¿Qué le pasó?
Esto es, escucha. Creer o reventar, dice anoche. Tableta más auriculares inalámbricos. Ninguna aplicación abierta. Habilito el Bluetooth. Empieza a sonar un cuento chino.
¿Qué? ¿Dónde?
En la tableta. Me vuelvo loca. Abro TuneIn, que es una aplicación para escuchar radio. Y recién ahí puedo poner pausa, cosa mandinga. Pero ¿por qué TuneIn? Anoche no estábamos al aire nosotros.
No, claro.
¿Por qué
claro.
TuneIn le tira grabaciones viejas de un cuento chino?
Eso me extraña ya.
¿Qué cuento chino habrá sido, no? Que seguramente algo puede tener que ver.
Ese es el caso.
Alexis nos escribe desde Venezuela y dice, vamos Venezuela, cuéntales Rizén del Silbón. Bueno, hoy no vamos a hablar del Silbón, ¿no?
Sí. Pero tengo mucha gente que está escuchando, mi papá me está escuchando desde Venezuela también.
Mucha gente nos escucha desde Venezuela. Sí. Le transmitimos todo nuestro cariño a los venezolanos.
Gracias.
Entiendo que parte de la vida cotidiana hoy en Venezuela parece una película de terror,
de
por
terror,
lo que nosotros
sí.
escuchamos desde aquí. Sí. Pero también es justo decir que los argentinos somos muy, muy hospitalarios y que los recibimos con mucho cariño.
Muchísimo.
A todos los venezolanos.
Y muchas gracias, sí.
Y hay una cosa muy linda de simpatía de llegar a un lugar, ver que hay venezolanos trabajando y que enseguida se establezca una corriente de simpatía. Así que sepan, si yo puedo erigirme como vocero de mis compatriotas, que siempre son bienvenidos.
Ay, muchísimas gracias, muchísimas. Así me siento, sí.
Bueno, Rizel, ¿cómo empieza la historia?
Bien. Creo que les voy a contar el más sencillo de todos y creo que fue el primero que más recuerdo porque teníamos muy poco tiempo en la casa. Yo recuerdo en ese entonces estaba en la facultad y llegaba siempre 10:30, 11 de la noche más o menos, pero obviamente entre que bueno, me vestía, me cambiaba, comía, obviamente a esa edad yo me quedaba con el teléfono hasta muy tarde. 2:30... 3:30.
3:30.
Siempre más o menos por esa hora. Y bueno, esa noche yo me acuesto y digo, bueno, ya, me voy a dormir, apago el teléfono y lo volteo. Y estoy como dándole la espalda a la puerta del cuarto, de la habitación, digamos. Y siento que alguien me está viendo, pero de una manera muy intensa. No sé si les ha pasado cuando sientes que obviamente algo te está mirando.
Vos estabas de espalda y a oscuras. O
y
sea,
a oscuras,
era
obviamente. Sí, era porque yo cerraba todo y le ponía toda la ventana de manera que no se viera ni una luz. Y me volteo. Y cuando me volteo, en toda la esquina, me acuerdo, ¿verdad? En toda la esquina, como decir ahí en la esquina, yo vi a una mujer. Yo a esta mujer que yo miro, obviamente es una mujer que tiene el cabello largo, negro, oscuro, y está vestida de blanco. Yo la recuerdo, no le veía el rostro porque realmente estaba así, como con la mirada hacia abajo. Primero me quedé como paralizada y dije, no, yo tengo que estar viendo... No sé, estas son imágenes mías, no sé, de mi cabeza.
O soñando.
O soñando, yo no sabía si era cierto lo que estaba viendo. Y inmediatamente me volteo. En lo que me volteo empiezo a sentir, mucha gente siente frío. Esta vez yo sentí fue un calor en todo el cuerpo entero. Era como un calor que me quemaba desde los pies hasta la cabeza. Y el cuerpo empezó como obviamente a toda la piel de gallina. Y ahí sentí miedo y yo decía, yo no sé quién es porque jamás en mi vida la había visto, pero yo voy a tratar de hacer caso omiso. Es como dice mi mamá, obviamente creo que aguantamos, lo aguantamos y decidí quedarme callada, viéndose a la pared con todo el terror y dije, bueno, me duermo. Esa noche, la verdad es que me quedé pensando en esa mujer. Yo no fui la única que la vi. En esta reunión que les comentaba, que nos reunimos todos, también la vio el esposo de mi mamá, que él dice que sí, yo también la vi. Nunca lo comentamos.
Claro, en ese momento ninguno de ustedes le dijo a otro integrante de la familia,
no.
Vi una presencia inexplicable, una mujer vestida de blanco con el cabello negro. Todos se lo guardaron para sí.
Sí. De hecho, o sea, después de los años fue que nos enteramos que todos escuchábamos los mismos pasos.
Oh.
Se escuchaban pasos. De hecho, yo me acostaba a dormir y en la madrugada me despertaban. Habían pasos en el techo, en el pasillo. Se escuchaba gente que hablaba. Bueno, mi mamá, ella después de un tiempo se quedó sola. Y decía que en el cuarto, en la habitación, en el closet, se escuchaba la gente que, o sea, arruñaba la puerta. Mm.
Qué valentía, Griselda, ¿eh?
Sí. Cuando mis hijos se vinieron, me tocó quedarme sola. A horas de 2:30, 3 de la mañana, era que yo me venía quedando dormida.
¿No te digo? Siempre es esa hora.
Siempre es esa hora.
Sí. Siempre es esa hora.
Casualidad me tocó, o sea, eran 3 cuartos, pero yo me empecé a quedar en el cuarto de mi hija, porque como me hacía tanta falta, yo me metía en el cuarto del medio donde ella dormía. Y yo me acostaba a dormir sin estar pendiente de nada. Y de repente escuchaba cómo rasguñaban el closet.
Ay, no, 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 no.
Cómo
no,
lo abrían.
No, 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 no.
En la misma habitación.
En la misma habitación donde, exacto, donde ella estuvo.
No.
Y después, ya que dejaba de escuchar eso, escuchaba los pasos. Que salían del baño, que era un pasillo largo, y arrastraban como que se arrastraban. Como que si la persona arrastraba, caminaba así, como que si no podía con sus pies. Ras. Y bueno, anteriormente de eso, pues, como le contaba a mi hija, que estábamos contando todo, un día quiero bajar porque eran 2 baños, uno abajo y otro arriba. No sé, 2:30, 3 de la mañana, quiero bajar escaleras. Uh-huh. Y cuando voy a bajar las escaleras, veo a un muchacho, he parado en el baño, tipo 22, 23 años, me imaginé yo la edad.
Ajá, un hombre, ya no una mujer.
No, era un hombre, un muchacho. Es que yo lo digo y siento todo.
Sí, 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 mira, es
se
increíble como...
Se te nota la emoción, sí.
Cuando lo veo...
Entre las velas, la oscuridad y la emoción de contarlo todo,
no,
a Griselda...
Lo, cuando lo veo... Sí. Lo veo sin una pierna, con una muleta y parado en el baño.
¿En el baño de abajo vos
en
lo ves?
En el baño de abajo porque
la
las escaleras bajaban y se veía el baño. Y pues yo también me lo callé. Con el tiempo, sí. Con el tiempo averigüé que era lo que, bueno, aparte de que me sucedieron muchas cosas cuando me quedé. Bueno, esa es una de las más espeluznantes que yo lo vi a él. Lo llegué a ver 2 veces. Después de verlo ahí, lo volví a ver la parte de arriba, pero ya así.
Mirando hacia abajo.
Ajá. Y después le comenté a la vecina que tenía al frente de eso y me dijo, mira, ahí el hijo de esa señora murió ahí, solo, de abajo de uno de los baños. O sea, yo lo llegué a ver a él.
¿Y cómo fue esa aparición, Griselda? ¿Apareció y se desvaneció o pudiste
cuando,
estar viéndolo un rato?
No, en el momento que fui a bajar las escaleras, no lo, pero era es verlo. Es más, nunca, yo no sabía que él había perdido una pierna,
claro.
Le habían amputado una pierna antes de morir. Y yo lo llegué a ver.
Es espeluznante lo que cuentan Griselda y Risel. Sí. No quiero... dejar pasar algo que acaba de decir Griselda y que para mí es de lo más aterrador que escuchamos en este programa desde que hacemos un cuento chino, porque muchas veces hablamos con oyentes que dicen que escuchan pasos, ruidos, cajones que se abren y se cierran, portazos, pero a todos los que están escuchando ahora les pido que se pongan en situación, que imaginen estar en la mitad de la madrugada durmiendo en sus habitaciones y sentir que rasguñan las puertas de los roperos por dentro.
No, es espeluznante.
Eso es espeluznante.
Es más, yo amanecía llorando porque era terrible. Yo duré 4 meses sola ahí. Y habían noches, todas las noches. Eso era como que alguien caminara todo el pasillo y bajaba las escaleras. Trac. O sea, era terrible. Era terrible.
Es tremendo lo que cuentan nuestras amigas venezolanas. Risel, vos empezaste contando la historia de esta casa en Valencia,
sí.
Venezuela. ¿Cuánto tiempo vivieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron en total ahí?
6 años.
6 años. En estos 6 años, bueno, vos viniste a vivir a la Argentina, así que tu mamá quedó sola en un momento, sí. Pero en otros momentos estuvo también acompañada.
Cuatro, habíamos cuatro.
Claro, éramos cuatro personas. Tu marido, el marido de la madre y el hijo.
Mi hermano.
Tu hermano varón.
Mi hermano mayor también.
Que también está aquí ahora en Argentina.
Él también está. Los cuatro estamos acá.
Los cuatro en Argentina. Bueno. Sí. En esos años que estuvieron ahí viviendo los cuatro juntos, y la verdad hay que admirar la valentía de Griselda, sí. Que se quedó sola
cuatro
en esa casa durante
es
cuatro
mucho
meses,
tiempo,
pasándola
sí.
mal, vieron a una mujer vestida de blanco con el cabello negro,
sí.
A un joven al que le faltaba una pierna con unas muletas. Uh-huh. ¿Qué más vieron?
Mira, de todo lo que me pasó, para mí lo más terrorífico fue un día yo estaba sola. No recuerdo porque estaba sola en la noche, creo que no tenía clase ese día, y se va la luz. Estoy hablando que esto no pasó en la madrugada. Mm. Se fue la luz. Y nada más me quedó la luz del teléfono. Yo digo, bueno, bajo y busco la luz de emergencia y me quedo esperando.
Claro.
Es como dice mi mamá, obviamente cuando se va la luz, creo que todos los sonidos, todo como que se agudiza mucho uh-huh, más.
Claro.
Y ahí en la casa se escuchaba cuando alguien caminaba. Tú podías escucharlo claramente, los pasos. Y bueno, yo decido bajar las escaleras, estoy buscando la luz, y en lo que me quedo así, empiezo a escuchar unos pasos desde el baño del pasillo, pero que empiezan lentos.
¿Eso era arriba o abajo?
Eso fue arriba, claro, yo bajé claro. Y fue arriba. Y empiezan lentos, pero... me dio miedo, fue porque empezó lento y empezó a correr. Y fue como pa.
Como que se acercan a vos.
Claro, y fue pa, 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 claro. Y se para en toda la escalera. Yo había decidido abrirle, yo tenía dos perras, y decidí abrirle la puerta a las dos. Uh-huh. Y cuando las veo, estaban sentadas, viendo hacia arriba las escaleras, ladrando y gruñendo a algo que yo no sabía qué era.
Claro.
Yo tenía un pavor... porque realmente los pasos se escuchaban. Era terrorífico porque era... yo sentía, yo no sé si venía hacia mí. La verdad no sabía si era algo, si era alguien. Pero las perras estaban ahí. Y ladraban, ladraban. Y le gruñía y miraban hacia arriba de la escalera. Estaban así.
¿Eso fue después de haber visto a la señora
sí.
de pelo negro en tu cuarto?
Eso fue después. Claro. Yo después, con el tiempo, mi mamá comenta lo del chico en el baño... yo en ese baño, yo usaba ese, me bañaba en ese. Y recuerdo una tarde que iba a caminar a la facultad y bueno, terminé de bañarme, me estoy arreglando. Y abro la puerta, ya iba saliendo, yo estaba escuchando que alguien entró, abrió la puerta de la casa, la reja entró y escucho que me dicen hola. Yo saludé, porque o sea, yo pensé que era mi hermano. Yo le digo hola. Bueno, resulta que cuando subo, que le voy a hacer algo a mi hermano, y abro la puerta de su cuarto, no lo veo. Abro la puerta de mi cuarto, abro todas las puertas y no veo a nadie. Llamo a mi hermano, por supuesto, y le digo, ¿tú viniste a la casa? Y me dice, no, yo estoy trabajando. Yo escuché el hola claramente, la voz de un hombre, en el baño de abajo.
Mismo baño donde, claro, había aparecido.
Donde apareció el hombre sin pierna.
Yo me hice de verdad caso omiso, me vestí y me fui. Porque yo dije, tiene que ser imaginación mía. Yo le contesté, todas estas yo le contesté porque pensé que era mi hermano. Y en el cuarto de mi hermano, que esto lo veníamos recordando mi mamá y yo, que cuando él se iba, que no se quedaba en la casa, se escuchaba gente que hablaba en su cuarto.
Oh.
Se escuchaba gente que hablaba en el cuarto, susurros. Y no había absolutamente nadie.
Es terrorífico todo lo que puede sentirse a través del oído, ¿no?
Claro.
Sentir que rasguñan las puertas de un ropero por dentro en la mitad de la noche. Sentir pasos que empiezan a aumentar su velocidad y que primero caminan y después corren hasta las espaldas de uno. Se da vuelta y no hay nadie. Sentir que en una habitación vacía hay gente que conversa. Se abre la puerta y, por supuesto, no hay nadie tampoco. Es espeluznante lo que vivió esta familia en esta casa en Valencia, en Venezuela.
Valencia, sí.
Ahora, dime, Griselda. ¿Sí?
Y nos hacían, bueno, nos pasaron otras cosas. Yo tenía muchos San Miguel Arcángel, 20, ajá. 30 San Miguel Arcángel.
Mira qué curioso, mi amigo que vive de Valencia se llama Miguel también.
Ah, ¿sí? Sí, sí, qué casualidad.
Bueno, casualidades de la vida, yo un tiempo todavía practico la metafísica, hago reiki, cosas uh-huh. así. Y yo rezaba, pues limpiaba, hacía canticos y luces y todas esas cosas. Y mis San Miguel se fueron quebrando uno por uno sin explicación. Uh-huh.
¿Se fueron quebrando las estatuas del santo?
O sea, estaban... Sí, todas. Eran puras mesitas donde yo los tenía.
Solas.
Y de repente se caían, las como que las agarraban, las tumbaban y se iban todas. O sea, estando uno presente.
Y eso no era lo único que pasaba. Nosotros muchas veces llegábamos y estaban palomas muertas uh-huh. en el frente de la casa.
Y no había explicación. Nunca había esa explicación.
Y más de una vez a veces entraban en la sala, daban vueltas, se iban. Es muy extraño.
Es tremendo lo que están contando Rizel y su madre, Griselda. Son venezolanas, como se puede advertir por su acento. Viven en la Argentina. Una de las cosas más llamativas de esta historia, la que sucede en la casa de Valencia, en Venezuela, es que a los cuatro integrantes de la familia les pasaban cosas parecidas, con diferencias, uh-huh. pero no las compartían, no las ponían en común. Cada una se las guardaba para sí, acaso pensando que los demás iban a creer que estaban locos.
Creo que ese era el motivo realmente, porque yo decía, yo no les puedo decir a ellos porque, no sé, sentía que me iban a decir, no, estás loca. Y realmente, bueno, nada, nos hicimos una reunión y empezamos a hablar de eso y fue
claro,
como...
¿Cómo surgió la puesta en común? ¿Quién fue el primero de los cuatro que dijo, nos tenemos que juntar y tenemos que poner sobre la mesa todo lo que
porque,
está sucediendo?
Porque, lo que pasa es que realmente nosotros, creo que los tres, no sé cómo llamarle a eso, pero siempre hemos sentido muchas cosas, no solamente en esa casa, en otros lugares, por así decirlo. Ajá. Y mi cuñada, ella sacó el tema de que estaba diciendo que un día a veces le asustaba a mi hermano porque mi hermano le dijo un día, ¿con quién quieres que hable? ¿Con este o con este?
Veía cosas.
Claro, y de hecho mi hermano, o sea, los ve claramente. Y a él le pasan muchas, muchas más cosas. Yo creo que yo me alejo de eso porque no es tan divertido. No. Realmente a mí no me gusta. Y ahí empezó el tema y empezamos a hablar de todo lo que sucedía y empezamos a sacar, ¿recuerdas la casa donde estábamos antes y pasaba esto? Y de hecho, yo le estaba también comentando a mi mamá, todos, por lo menos la mayoría de nosotros los cuatro, teníamos muchas pesadillas. Y te estoy diciendo que eran diarias. Yo me despertaba siempre a la misma hora también. 3:30, 3:40 y de hecho un día...
Es de locos eso. Por sí, eso no, vamos a hacer el programa a las 3:33 de la madrugada.
Sí, no, y le comentaba a mi mamá, este día yo lo recuerdo muy bien porque también me asustó. Mi mamá, ella se acuesta conmigo en el cuarto y yo sigo viendo la televisión y ella se queda dormida. En lo que de repente la escucho, dormida, empezó a rezar de una manera muy rápida. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, o sea, no saben el terror que a mí me dio.
¿Qué te parece?
Yo... Por más que intenté despertar a mi mamá, yo le pegaba gritos. Y fueron tantos los gritos que los vecinos pensaron que le había pasado algo. Uh-huh. Mi mamá después me cuenta lo que estaba soñando, porque eso era el caso de las pesadillas. Esas pesadillas que tienes, que estás como en el mismo lugar. Ella dice que ella estaba en la casa y que estaba justo abajo en el mesón. Y que veía como un demonio, ¿no, mamá?
Sí.
Y que le decía, se reía de ella. Y le decía, eso no te va a servir. Y mi mamá en la pesadilla rezaba. Y esta montón de pesadillas nos pasaba a todos. A todos. Y era, yo siempre me despertaba a la misma hora.
Era una suma increíble de episodios aterradores. Ustedes se fueron de la casa, primero te fuiste. ¿En qué orden se fueron de la casa?
Esa es otra cosa muy importante que les quiero contar, porque los vecinos también siempre comentaron eso. Por alguna extraña razón, las familias que estaban, todos se fueron uno por uno.
Ah, fueron abandonando la casa uno por uno.
Cuando habían familias, todo pasaba lo mismo. Primero me fui yo, después se fue mi hermano, después de ahí se fue el esposo de mi mamá, y de último mi mamá fue la que se quedó y de ahí ellos se mudaron a otra casa, obviamente.
La más valiente, Griselda.
Sí, ella fue la última que se quedó, sí.
Te tocó, decís. Pero te tocó quedarte ahí.
De valentía era terrible. O sea, yo duré 4 meses y se me subía la tensión que prácticamente yo salí de ahí como con 8 kilos menos.
No me digas.
Sí, claro. Porque era aterrador.
¿Y cómo podías vivir sola ahí todos los días, Griselda? Me imagino el momento de estar haciendo alguna compra, algún paseo y no querer volver a tu casa.
Bueno, cuando ya anochecía, mi vecina me decía, pero vente para acá. Y yo no, porque no me gustaba dejar la casa sola porque, bueno, a la final era la que vivía allí. De repente era como, no sé, era una costumbre ya. Pero sí, todas las noches se escuchaban pasos, bajaban, subían las escaleras. Y mayormente era aquel closet, que era como que alguien rasguñaba, rasgaba.
Federico, nuestro oyente, dice, ¿adentro del ropero había huellas de los rasguños realmente o eran solo los sonidos?
Los sonidos, eran unos sonidos. Se escuchaba que era como alguien que hacía ra, 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 ra. Y se escuchaba, abrían y cerraban. A la final, yo me despertaba y miraba para el closet y a la final... No era nada.
Y siempre era en el mismo
En el
armario.
Mismo armario donde ella estuvo, en el o sea, era el cuarto del medio. Sí. Pues, era el cuarto del medio.
Sí, de hecho, sí. Cuando yo siempre movía la habitación. Sí. Siempre movía todo y creo que lo movía semanal. No sé por qué motivo, pero había una mancha en el piso que yo nunca pude quitar.
¿De qué era la mancha?
Era una mancha oscura que estaba en todo alrededor de una esquina. ¿Qué era? De verdad que nunca supe de qué era esa mancha. Nunca la pude quitar. Pero realmente yo creo que de todas las habitaciones, en mi habitación yo siempre sentía que había alguien. Pero es como les digo, yo trataba de ignorarlo totalmente y me hice como, no sé, la de dos sordos. Dije, no, esto no puede ser.
Tengo dos preguntas más para hacerles, pero antes quiero leer algunos mensajes. Maru dice, hoy no duermo. Domi dice, lo de los pasos despacio y después rápido me hizo maldecir en voz alta, por decirlo finamente. Piel de gallina total, dice Verónica, ¿cómo aguantó tanto la madre? Paola dice, aguante un cuento chino. Edu dice, se escuchan ruidos claritos de fondo en algún momento del programa. Ni bien empieza el programa, mientras preparo una tostada con queso fresco, me corté sin ningún motivo el dedo y ahí está la prueba y manda una foto de un dedo ensangrentado.
No quiero ver.
No, mejor no lo veas. Estaba cocinando, escuchando un cuento chino, dice otro oyente, Chacal, entro a la pieza y se cambia de radio. Con el cuarto a oscuras, no sé si seguir escuchando. Joaquín dice, invítenme a la pijamada, yo estoy.
No sé si va a venir gente, ¿o qué decís?
Yo los acompaño.
Bien.
Ahí está.
Porque solo no vamos a poder.
Estoy preparando la cena a media luz, dice Marina, esperando un cuento chino, ya me corre frío por la espalda. Ah, este es un mensaje cuando esperábamos que empiece. En ese lugar, dice Sergio, las energías oscuras son tan fuertes que ahuyentan a cualquier habitante de esa casa. Esta es una de las dos preguntas que quiero hacerle. ¿Pudieron averiguar alguna vez qué había pasado en esa casa, si es que tenía alguna historia trágica?
Tiene varias historias trágicas. Lo que le comentaron a mi mamá es que al principio los dueños eran unos gitanos. Y era una familia numerosa, eran 6-7 personas. Era el matrimonio y sus hijos. Uno de los hijos de ellos mató a su esposa allí, que vivía con ella en esa casa.
Terrible.
Entonces, claro, decían que entre ellos se maldecían muchísimo. Después, ¿qué pasa eso? Obviamente, bueno, intentaron alquilarle la casa a muchas personas, pero todos se iban en la misma situación. Uno primero, el otro después, y terminaban dejando sola la casa. Compra la casa esta señora, que es la única que la compró, y ella la modificó. Lo que hizo fue como dividirla en dos partes, porque era una casa inmensa, de hecho es una calle cerrada, totalmente ciega.
Ajá.
Y ella dividió la casa. Entonces, bueno, ella también trató de alquilar a las personas y pasaba lo mismo, que es lo que le comentaba el vecino a mi mamá y le decía, nadie ha durado tanto como ustedes. Ahora esta casa está viviendo ella.
La dueña.
Sí, y ella vivía también con sus hijos y bueno, ahora está ella sola, se fueron uno por uno.
¿Y saben si sigue teniendo este tipo de situaciones o no volvieron a hablar?
La señora que está, porque como la casa está dividida, la que está al lado, ella siempre decía que ella también escuchaba cosas. Y siempre se escuchaban. Pero, de hecho, la casa no han podido venderla.
La otra pregunta que tenía en el tintero es, ¿trajeron algunas de estas experiencias a la Argentina o quedaron en Valencia?
Yo sí.
Pero que no las ha traído acá.
No la trajiste acá a la radio, ¿no?
No.
No.
¿Qué te pasó? ¿Qué
me pasó? mi esposo me va a estar escuchando. ¿Él
está aquí o en Venezuela?
No, él todavía está acá, sí. Sí, pero él le tiene terror a todas estas cosas. De hecho, él odiaba quedarse en la casa. Y decía que él también escuchaba pasos y yo le decía, no es nada, pero sí.
¿En qué barrio viven ahora aquí?
En Boedo.
En Boedo.
Sí.
¿Qué te pasó acá?
Estaba una noche, también estaba en el apartamento. Nosotros tenemos dos perritos, pero en ese entonces teníamos uno solo. Y 3:30, eran las 3:30 de la mañana, porque eso lo recuerdo totalmente. Y yo empiezo a sentir que el perro empieza a dar vueltas en la cama. Daba vueltas encima de nosotros y miraba así. Se quedaba como viendo al infinito. Cuando yo me volteo, veo que está alguien parado al lado de mi cama. Yo les diré que a mí eso me asustó. Y me di la vuelta una vez y lo despierto a él. Y le digo, despierta. Le digo, hay alguien al lado de la cama. Y él me mira y me dice, ¿qué quieres que haga? Y de repente siento como me tocan los pies. Me tocaron los pies así, me los apretaron fuerte. Y él dice, que de hecho, él dice, yo nunca había sentido nada, yo nunca he visto nada. Y él me dice, yo ese día por primera vez sentí que todo el cuerpo se me puso de piel de gallina. Y se asustó muchísimo. Decía, sentí como una corriente que me dio. Y sentí que a él como no lo tocaron, pero como un roce. Y yo subí los pies inmediatamente y el perro se nos puso a los dos acá, en las cabezas, y se quedaba viendo así. Y era como viendo a lo que sea que estaba. Y no lloraba, pero se quedaba como viendo a ver qué es eso. Y ponía la pata en una cabeza de él y la otra en la mía. Era como que aquí no vas a pasar. Que dicen que obviamente, bueno, los perros ven y sienten muchas cosas. Yo ese día me quedé como en shock. Ese día me asusté. Sinceramente me asusté muchísimo.
¿Qué te parece?
Sí.
Es terrorífico lo que contás, Rizel. Aquí toda la audiencia está admirando la valentía de Griselda. La de haberte quedado cuatro meses sola en esa casa.
Y no sabes, es más, yo rebajé 8 kilos, si no fue más.
Sí.
A veces me tenía que ir, me acuerdo, nunca se me olvida, me acordaba siempre. A veces me iba a la 1:30, antes de esa hora, me iba en taxi, en remis, pues, a un hospitalito que había, me tomaban la atención y ya las enfermeras me conocían. Cuando volvía, igual, 2:30, 3:00 a.m, escuchaba los pasos claritos. Escuchaba la parte donde abrían las puertas, donde las cerraban, o sea, era todas las noches, o sea, nunca había una noche que no, yo duré ahí 4 meses sola.
A esta historia le vamos a poner la Casa de Valencia.
Bien.
La Casa de Valencia, y a partir de hoy a las 22 van a poder escuchar esta historia si la quieren volver a repasar a través de atención.metro951.com. Durante los próximos lunes van a venir otros oyentes a contar historias tan espeluznantes como esta, y después al final todos van a poder votar por la mejor historia, la más aterradora, y el mejor cuento chino en primera persona se va a ganar un viaje al Uruguay, 4 días para 2 personas en el Hotel Solanas de Punta del Este, con el traslado incluido. ¿Conocen Punta del Este?
No.
Bueno, no. Ahora, acá puede llegar a haber un conflicto. ¿Qué? Porque para mí, si gana Rizel, va a querer ir con el marido.
Claro.
Para mí la tiene que llevar a la mamá. Mí la tiene que llevar a la mamá, ¿o no? ¿Eh? Rizel y Griselda.
Claro.
La protagonista también de esta historia.
Muchas, muchos oyentes también están haciendo notar que el nombre Rizel está dentro de Griselda.
Claro. Sí, de hecho, bueno.
Mi padre lo sacó.
Mi papá.
¿En serio?
Sí, mi papá que me está escuchando. Hola, papi. Él fue el que sacó este nombre. Nombre de Griselda, entonces le quitó la D y la A y la G, y bueno, le sacó la S y quedó Rizel.
¿Conoces a alguna otra Rizel?
No, hasta ahora no. Allá es muy, muy extraño también, como acá, así
claro.
Que,
muy bien pensado. A ver, ¿cómo llama tu padre?
José.
José, le mandamos un abrazo desde aquí hasta Venezuela. El mejor cuento chino, dice Francia Bernal. Increíble el cuento chino, Leander Kerr dice. A mí me pasó algo parecido y nos terminamos yendo todos de nuestra casa. Mi cuñada es la mejor y la más valiente, dice Mariali 60.
Ah,
a lo mejor cuñada tuya.
Es cuñada. No, es mía, es mi cuñada. Es de Chile. Me está de Chile.
No me digas. Cristian dice, la mamá de Rizel es la madre más corajuda que existe. ¿Cómo hizo para estar ahí sola tanto tiempo? Estoy a punto de venir, de morir de un infarto, dice Analía. Venía escuchando la radio en el auto y me dejó de funcionar. Luego puse el live con Bluetooth y mi celular empezó a sacar selfies solo.
No.
Yo manejaba.
No, terrible.
Es tremendo,
bajo, sigo escuchando con los auriculares y ya van 3 veces que se me corta. Quiero seguir escuchando. ¿Alguna suerte de energía concentrada se libera durante un cuento chino?
Hasta te diría que mande las selfies porque por ahí se ve algo más.
Sí, bueno, de hecho, sacaron automáticamente. Las velas, nunca. Mi mamá lee velas. Esto no lo mencioné.
Ay, Dios.
Sí, ¿velas? Mi mamá.
O sea que puede leer las velas.
Sí, y realmente mientras que hablábamos, yo no sé si notaron, obviamente, la. Había una luz muy extraña que te daba más a ti. Cambió de repente.
¿A quién le daba más?
A él.
A Nico.
A Nico, sí.
Sí, y no solo eso. Hay muchos oyentes también que nos están siguiendo en Instagram y que dicen que aquí en el vidrio...
No, dale, Nico.
En una de las fotos, ahí en la primera, energía, sí. Se aquí, percibe
aquí
algo
hay una
raro.
Energía, sí. Claro, estamos hablando.
Todo eso. ¿Vos sentís algo, Griselda?
Energía, fuerte.
Eso se me olvidó. No les comenté. Mi mamá, obviamente, como maneja todas las energías y es metafísica, pues a veces nos pasa que podemos sentir ese tipo de
cosas. Simplemente eso también me llevaba a
sentir
todo eso. Y bueno, me acuerdo, nunca se me olvida que la vecina de al frente me decía, ¿y por qué has rebajado tanto? Y yo le decía, porque no me dejan dormir. Y ella me decía, no te creo. Le digo, claro, noches no duermo. No. O sea, a mí no me dejaban dormir.
¿Qué sientes acá, Grisel?
Que hay energía.
¿Buena o mala?
Buenas.
Ay, me dejás tranquilo, porque si hay algo que me da sí. miedo que no te cuento es llevármelas conmigo a mi casa, no, que el sol se las lleve la suya, que queden acá.
Vos que estás con auto.
Sí, van a entrar, ni entran en mi auto.
No, de verdad que no.
Qué bárbaro, qué miedo que me dio por un momento, porque Grisel es una mujer que se la nota muy seria, muy aplomada, y de golpe que diga eso...
Y de la lectura de velas también, ¿no?
Federico dice, el mejor cuento chino del año hasta ahora. Brunito dice, los pelos de punta con un cuento chino. Vengo en el auto escuchando y me corrió un escalofrío por la espalda.
Las velas mismas dicen la buena energía. Esta que está de este lado, está abriendo del lado allá. Y esas buenas energías que hay.
Griselda, vos sabés que al principio cuando hacíamos esta sección igual, durante una época prendimos velas rojas y una persona vino y nos dijo, no hagan
nunca
eso.
Nunca más, sí.
Eso atrae a los espíritus negativos. ¿Vos también lo querés así?
Ah, no es así.
¿Cómo es los colores con las velas?
No es así porque los colores de lo que tú sientas, el color que tú quieras colocarlo. Eso es energéticamente. Ajá. Ella le agradan las azules. Las trae y las coloca. O sea, eso viene o de ti o de ella, de alguna de ellas. Las rojas, a la final, no atraen malas energías. ¿Me entiendes? Y aparte que estamos en el tiempo mariano voy a hablar de la época de lo que es la luz blanca, la vela blanca y la vela roja, que son las que se están usando más ahora, en el tiempo mariano. Vamos a hablar ahora energéticamente en luz, porque estamos hablando oscuridad. Sí. ¿Entiendes?
Uh-huh. Yo iría prendiendo los focos, las lámparas. Rizel, Griselda, muchas gracias por haber venido.
No,
la verdad es que
de verdad. Soy fanática del programa. De hecho,
muchas
gracias. Sí, mi compañero Fernando, que me está escuchando, me volvió adicta. Adicta. Hey, y dije, necesito enviar mi historia porque uno a veces no lo hace porque la gente pensará que uno está loco.
Sí, uh-huh. sí,
y entonces cuando yo escuchaba a la gente hablando por teléfono y contándole las historias, yo decía, hay alguien más que también ve, que también siente. Y que quizás, bueno, hay gente como algo que ustedes dicen que me encanta, creer o reventar. Uh-huh. Me fascina.
¿No se usa esa expresión en Venezuela?
No,
buena.
me encanta.
Me elegimos bueno, creer, sí.
Sí, y sí.
Pero hay algo que también se da en esta sección que uno cree que es algo que sucede en algunos casos puntuales, pero es más común de lo que uno piensa.
Sí.
Porque cada vez que nos cruzamos a alguien, nos pasa a nosotros que nos dicen, tengo un cuento chino para... Y un montón de gente tiene historias de estas y a veces
pero
pasa
no se
eso.
Atreven. Claro. No se atreven porque creo que en cierta parte puede ser hasta un poco tabú el hecho de que uno diga vi algo, vi a una persona que estaba muerta o vi otra una presencia demoníaca, porque también puede ser. Hay muchas cosas y no se atreven a decirlo como tal. Pero creo que deberíamos de, no sé, hablarlo un poco más.
Me parece que sí. Por suerte han venido hoy ustedes para hablarlo. Todos los oyentes coinciden en lo mismo, que cuando lo cuentan un poco se lo sacan de encima.
Sí, así totalmente.
Que siempre eso es catártico.
Sí,
así que,
totalmente.
Rizel y Griselda, muchas gracias.
No, por gracias a ustedes.
Un gustazo enorme. Igual. Señores, primer episodio espectacular de un cuento chino en primera persona. Yo no de más.
Yo tuve escalofríos. Yo 20 también. Veces durante todo el relato, y es algo que muchas veces se transmite telefónicamente, pero tenerlas acá es...
Es impresionante.
Es distinto.
A partir de las 10 de la noche vamos a subir la historia a la Casa de Valencia para que ustedes la puedan identificar en atención.metro951.com. Uh-huh. Durante los próximos 4 o 5 lunes vamos a estar recibiendo aquí oyentes que van a contar sus propias historias, y cuando todas estén completas, la audiencia va a poder votar durante una semana. Se va a elegir un ganador o ganadora que se va al Uruguay con todo incluido, a un hotel espectacular, Solanas Punta del Este, durante 4 días, y además... Estamos preparando la pijamada de un cuento chino. Sí. Si no lo escucharon, vamos a hacer un programa especial durante toda la madrugada, entre la 1 y las 6.
¿Y las 3:33 qué hacemos?
Va a haber algo especial.
Ay, no.
Ese es el objetivo del programa, claro.
Exacto, tiene
el objetivo del programa es ver qué pasa a las 3:33.
Bien.
Si empezamos a provocar, prendemos velas blancas, prendemos velas rojas, traemos a los expertos. Claro.
Provocar no.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a provocar.
A ver si realmente sí es lo que quieren.
A ver si sucede algo a las 3:33. Muchas gracias.
A ustedes.
Sensacional. El episodio 1 de Un Cuento Chino en primera persona.